Hacemos un resumen rápido del profesor, ¿vale? ¿Y por qué no oigo yo cuando das mandas un mensaje? Vale, vamos a empezar. Psicología humanista, tema 9. Vamos a ver el 2, el 3, aquí estamos. ¿Qué es? Ah, perdón, la anterior. Primero vamos a ver un poco qué es, cómo aparece esta psicología humanista que le llaman la tercera fuerza. Quiere decir que surge porque hay muchos autores que encuentran que el método de la psicología en la patología lo van a tratar desde la tradición filosófica humanista, ¿no? Surge a principios del siglo XX, con la obra de William James, Louis Fanger, Medarbov. Está influido por la filosofía, los asuntos sociales y culturales y psicológicos de 1950 y 1960, ¿no? Y esta psicología humanista ha recibido influencias de la psicología. ¿Por qué? Porque ellos rechazan las dos psicologías dominantes. Por eso se llama tercera fuerza. Las dominantes eran la primera, el conductismo, la segunda, el psicoanálisis. Por eso, estas psicologías para los humanistas tienen una visión deshumanizada del ser humano, mecanicista, determinista, ¿no? Por eso lo llaman la tercera fuerza, ¿no? No es una escuela propiamente porque tiene mucha variedad, es decir, hay muchos autores, cada uno con su propio estilo de hacer filosofía. También recibe influencias porque en esa época está la Segunda Guerra Mundial, en Europa y en América, ¿no? La bomba atómica, la Guerra Fría, etcétera, ¿no? Y recibe influencias de la filosofía humanista, sobre todo de la psicología existencial, y veremos los representantes que son Fanger, James, Gordon Alport, Maslow, Rogers, Medarbov, ya los veremos con detenimiento. Vamos a empezar por el humanismo, existencialismo y la fenomenología. Porque el humanismo está relacionado con la filosofía porque coloca al ser humano como centro de la psicología humanista. Porque le da dignidad al ser humano y, bueno, se puede interpretar de muchas maneras, existencialismo, cristiano, socialista, científico. Se entiende que el humanismo es un concepto del ser humano, humanista como concepción del ser humano y como un método de abordar al ser humano, ¿no? Por ejemplo, William James rechazaba el absolutismo y rechazaba la negación de la variedad y espontaneidad de la experiencia, ¿no? Reivindicaba la flexibilidad. Cuando hablamos del ser humano hay que ser flexibles porque tenemos que describir la riqueza de lo real de esa persona, ¿no? Aunque perdamos esa actitud. Pues bien, lo importante para este enfoque humanista son los conocimientos sobre el ser humano centrándose en los fenómenos del ser humano como el amor, la angustia, la creatividad, ¿no? Por eso se llama de distintas maneras. Esta psicología humanista es psicología existencialista, psicología humanista existencial. ¿Qué influencia recibió la psicología humanista del existencialismo y la fenomenología? Ya veremos lo que es la fenomenología. Del existencialismo recibió influencias porque ponían gran énfasis en la existencia. Los seres humanos existimos. Vivimos las vidas en libertad, ¿no? Y frente a las otras fuerzas que hablaban de especulaciones, de científicos racionalistas, ¿no? El ser humano no se puede reducir a una entidad animal, racional, etcétera, ¿no? Porque es muchas cosas, es social, es psíquico, es biológico, ¿no? ¿Y qué es la fenomenología? También recibió influjo, porque estudiaba los fenómenos del ser humano, ¿no? conciencia. La fenomenología habla de la conciencia, que el ser, las personas tenemos conciencia, que buscamos algo, que tendemos a algo, ¿no? Es una conciencia intencional, ¿no? Y esta, la fenomenología es como descubrir las experiencias de los seres humanos y acercarse sin prejuicios a esos contenidos que tiene el ser humano, ¿no? Aquí influyeron Kierkegaard, Unamuno, Brentano, Husserl, Sartre, ¿vale? En Europa, la psicología existencial se basa en la propuesta de los filósofos que acabo de decir, pero en Estados Unidos, las primeras figuras de la psicología humanista desarrollan primero sus propuestas y luego encuentran en los filósofos los planteamientos, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos eran Maslow y eran Rogers, que ya los estudiaremos en este tema, que hablan de corrientes filosóficas y hay que fundamentarse en, la, en las corrientes filosóficas, ¿no? Hay que, dicen que influye la, la filosofía existencial en obras de Wittgenstein, Merleau-Ponty, Bohr, Ronald Lenz, David Cooper, Roger May, también algunos los veremos, ¿no? ¿Qué postulados tiene la filosofía, la psicología humanista? Pues dice que más que un movimiento, o sea, que es un movimiento más que una escuela, porque no van todos hablando de lo mismo, ¿no? Lo básico es de esta psicología humanista es que es más, el ser humano es más que la suma de las partes del ser humano, ¿no? Hay que entender que existe, el ser humano vive en un contexto humano conscientemente, puede elegir, tiene intenciones en sus propósitos y en sus experiencias, que las valora, creatividad y puede comprender los significados. Además, los integrantes del movimiento humanista comparten y el que todos tienen, suelen centrarse en la persona, en su experiencia interior, en el significado que le damos cada persona a las experiencias y a la presencia que tenemos en ellas, y se enfatizan características que se hacen distinto a cada ser humano, como puede ser la decisión, la creatividad, la autorrealización, ¿no? Y se mantiene el criterio de una significación, de un significado intrínseco propio en la selección de problemas a investigar, en contra del valor que hablamos en otros temas, los conductistas, etcétera, de la objetividad, ¿no? También se comparten todos estos integrantes su gran compromiso con la dignidad humana y que tienen interés en desarrollar plenamente el potencial que tiene dentro cada persona, ¿no? Esto es lo más importante, es lo central. Saber cómo la persona se descubre a sí misma en relación también a las otras personas, a los grupos sociales, ¿no? Otro autor que distinguió, está dentro de la psicología humanista, pero hizo una distinción entre dos orientaciones. La orientación ideográfica, que pone el énfasis en la experiencia individual, en el caso único. Cada ser humano es un caso único y tiene una experiencia individual. Frente a esta orientación ideográfica, que es como si fuera entera, el ser humano entero, habla de la otra orientación, la nomotética. La orientación nomotética estudia al ser humano, pero solo está interesado en estadísticas, en a ver cuánto se parecen unos seres humanos a otros, etcétera, media, desviación científica, etcétera, ¿no? Y decía este Gordon Alport, este psicólogo, que la creyó que había un riesgo en la psicología que buscaba la credibilidad científica, que perdía lo que tenía más importante en la psicología, que es la experiencia individual de cada persona, ¿no? No negaba la orientación nomotética, que es la científica, pero reclamaba un puesto importante en la psicología de la otra orientación, la que tiene en cuenta la experiencia individual de cada sujeto, la orientación ideográfica. Vamos allá a ver a los autores. Propuestas. Propuestas de la psicología humanístico-existencial. En primer lugar, vamos a ver a Ludwig Wittgenstein. Yo aquí preferiría pasar a he abierto lo que el profesor pone en los foros del capítulo 9, pues el material complementario, me parece muy interesante. Por eso voy a compartir pantalla y vamos a ir leyendo lo que ocurre en lo que dice el profesor. Aquí está. ¿Vale? Ya estamos aquí. Dice, está empezando, dice, ¿cómo surge la psicología humanista? Pues que en los años 50 o 60 estaba triunfando el conductismo y el psicoanálisis, surgió la psicología humanista como tercera fuerza, ¿no? Y es William James, el psicoanalista americano, a quien considera el primer humanista. Dice que para que aparezca este humanismo, están recibiendo influencias de tres tipos. Psicológicas, pues los humanistas rechazan el psicoanálisis y el conductismo. ¿Por qué? Porque negaban al hombre, tenían una concepción negativa del hombre, porque eran mecanicistas y deterministas. En segundo lugar, otra influencia de social y cultural, porque en los años 50 o 60 surgió la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, había un gran malestar en el mundo cultural, ¿no? Las revueltas estudiantiles, en mayo del 68, etc., ¿no? También recibió influencias la psicología humanista filosófica, puesto que el humanismo resalta la dignidad del ser humano. Los filósofos humanistas también se llaman existencialistas, y los más importantes son Heidegger y Sartre, ¿no? Estos defienden la libertad individual, la democracia, prefieren flexibilidad, cuando tratamos con el ser humano frente a la exactitud racionalista, y se centran en fenómenos puramente humanos, el amor, la angustia, la creatividad, ¿no? Y les interesa la experiencia. Por eso se habla de fenomenología, ¿no? Y hablan de que la consciencia siempre tiene un propósito. Es intencional, ¿no? Y lo que acabo de decir, lo vuelvo a decir ahora otra vez. Y los postulados básicos de la psicología humanista son centrarse en la persona humana, en su experiencia interior, sobre todo en lo puramente humano, en la expresión, la creatividad, la autorrealización. Darse cuenta que el hombre es consciente y tiene capacidad de elegir, porque el conductismo decía lo contrario, que no podíamos elegir, que éramos deterministas, ¿no? Y también el postulado básico de intencional, el hombre es intencional en sus propósitos, tiene una intención, ¿no? También tiene un interés en el desarrollo del potencial de cada persona, ¿no? Destaco lo de Al porque hablamos hace un momento, ¿no? Tenemos a Wittgenstein. ¿Qué propuestas hay? Los más importantes son Wittgenstein. Este admiraba a Freud, pero le criticaba porque se centraba en los impulsos, en los instintos, y se olvidaba de la actividad más humana, como es el amor y la creatividad. También Wittgenstein estudiaba la tendencia humana a percibir significados en los sucesos, ¿no? Wittgenstein está influido por un filósofo existencialista, Heidegger, que hablaba del ser en el mundo. Wittgenstein basa su terapia en el análisis del ser en el mundo. Wittgenstein estudia el proceso de toma de decisiones, es decir, cómo las personas tomamos las decisiones, que puede estar basado en una elección de futuro, en positivo, con posibilidad de desarrollo, o puede, por otro lado, podemos tomar decisiones de pasado, ¿no? Cuando está basado en la experiencia o somos más conservadores. El siguiente autor importante es Roger May. Roger May criticaba a los humanistas que excluyen los elementos negativos de la naturaleza humana. Decía que en la naturaleza humana también hay elementos negativos. Roger May se centra en la psicoterapia existencial. Habla, Roger May, del dilema del hombre. El hombre es objeto, es el objeto, ¿no? Porque el terapeuta es el que analiza la conducta del paciente, del objeto, ¿no? Y también es sujeto, porque el terapeuta empatiza con el paciente, ¿no? Y a la vez, el, el cliente, el paciente, está en medio camino, a medio camino entre el determinismo y la libertad. Decía en su terapia, psicoterapia existencial, Roger May, que la técnica que se utiliza para analizar a los seres humanos tiene que ser flexible y adecuada a cada paciente. Y le da mucha importancia a las experiencias existenciales, como la ansiedad, el amor, el poder, y también al compromiso. Pasamos a otro autor importante, Maslow. Maslow siente mucho interés por las personas excepcionales, humanamente excepcionales, que muestran que el hombre puede llegar a ser el hombre, ¿no? Las personas que tienen una memoria extraordinaria, etcétera, estas personas excepcionales, ¿no? Y por eso, en esta línea, habla del concepto central de la psicología, diciendo que lo más importante es la autorrealización. Maslow estableció una jerarquía de necesidades, lo llamamos la pirámide de Maslow, de forma que hasta que no se satisfacen las más básicas, las primeras, no aparecen las siguientes. La pirámide se construye de la siguiente manera. En la base están las necesidades fisiológicas, son las más básicas, necesidades de comer, de beber, de dormir. En segundo lugar, subiendo un poco más la pirámide, está la necesidad de seguridad. En tercer lugar, está la necesidad de pertenencia, de pertenecer a un grupo y de amor. En cuarto lugar, subiendo en la pirámide, está la necesidad de estima, de ser reconocido por sus propios logros, ¿no? Que tenemos todos los seres humanos. Y finalmente, en la cúspide de la pirámide, está la necesidad de desarrollo, de autorrealización. Y este proceso que lleva a la autorrealización termina en lo que llama Maslow una experiencia cumbre. Pasamos a otro autor importante para la psicología humanista, Carl Rogers. Carl Rogers, también americano, desarrolló la terapia centrada en el cliente, que está caracterizada por la confianza que hay que tener, que tiene que tener el psicoterapeuta en la persona del cliente, que ya tiene una tendencia a la realización, ya intenta realizarse, ¿vale? Rogers rechazó el papel directivo del terapeuta, que dice que el terapeuta tiene que caracterizarse por empatía, autenticidad y congruencia. Decía Carl Rogers que es más importante la persona que la técnica que utilicemos con ella. Y las personas, para Carl Rogers, van cambiando cuando son aceptadas y comprendidas por el terapeuta, llegando a reconocer sus problemas y aceptándose ellas mismas. Finalmente, hay que decir que Carl Rogers une la terapia y la psicología experimental, siendo el primero en grabar las sesiones y para así poder evaluar el efecto que había tenido. Finalmente, dentro del resumen del profesor, está la valoración de la psicología humanista. Se la valora porque ha impulsado la psicoterapia, ha impulsado la importancia del terapeuta como educador, del educador como persona, ¿no? Valorando la psicología humanista, nos damos cuenta que se centra en la experiencia humana, en lo subjetivo, no en lo objetivo, en lo subjetivo. Lo subjetivo, ¿no? Y que tiene, la psicología humanista tiene una visión tan positiva y optimista del ser humano que incluso pierde el contacto con la realidad y con los aspectos negativos, que ya vimos antes que otros autores también los valoran, ¿no? Las propuestas humanistas no tienen validación empírica, es decir, no se pueden valorar como hacían con otras propuestas, como los conductistas, etc. Y hay pocos psicólogos actualmente, menos del 10%, que se reconocen como puramente humanistas. Como ves, voy a dejar de compartir. El resumen del profesor es muy básico. Muy básico. ¿Te parece? Mi resumen es mucho más desarrollado, porque yo me he basado únicamente en el libro y está escrito más completo. Pero bueno, son los mismos autores, Roger May, Wittwager, El dilema del hombre, Maslow, la pirámide de Maslow, esto es importante, ¿no? La pirámide de Maslow con sus jerarquías de necesidades. Y luego Carl Rogers, que habla de, sobre lo más importante de él, es que centró su método terapéutico en la terapia centrada en el cliente, que es una terapia no directiva, partiendo de la hipótesis de que el individuo ya posee dentro de sí los medios para autocomprenderse, para comprenderse a sí mismo y para cambiar el concepto de sí mismo. Y que el psicólogo, el terapeuta, lo que tiene que proporcionar es un clima, unas actitudes psicológicas favorables para que el paciente pueda explotar dichos medios, puesto que Carl Rogers tenía confianza radical en el cliente, en el paciente, y rechazaba el papel directivo del terapeuta. Pues ya, pues, básicamente, la valoración ya la hicimos. Y lo otro, aquí pongo unas preguntas. Pero básicamente es un tema cortito. Aida, ¿no? Sí, me acuerdo. Ya es muy cortito. Este es uno de los temas sencillitos. Luego ya vendrán algunos no más duros, porque ya en el... Voy a dejar de grabar, porque ya está terminado el tema.